Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.
Sociedad 4.0, una forma diferente de vivir la ingeniería. Sociedad 4.0. Conéctate a Sociedad 4.0 en los 1430 AM y en uniminutoradio.com.co.
Amigos, muy buenas tardes. Hoy tenemos un invitado que él siempre nos acompaña en nuestra mesa de trabajo, y es el arquitecto Mauricio Tobar, con un tema muy interesante, la interventoría de obra. ¿Qué se quiere? Pues presentar, de acuerdo con la normatividad, la importancia de la interventoría de obra en el programa de ingeniería civil. Arquitecto Mauricio, muy buenas tardes y bienvenido a su programa Sociedad 4.0. ¿Cómo está usted?
Buenas tardes, Marielita. Estamos bien, muchas gracias por la invitación.
Ah, qué bien. Vamos a contar un poquito sobre su parte de formación. Nos dice que tiene competencias para desarrollar proyectos arquitectónicos en el área residencial, institucional y comercial. En obra, en mantenimiento locativo, programación, costos y presupuestos, con un alto grado de compromiso en el trabajo y en la empresa. Para nosotros, pues sí, es un honor tenerlo esta tarde para abordar este tema tan interesante. También dice que tiene su experiencia en la docencia universitaria, en investigación, diseño y asesoría metodológica en el área de tecnología de la construcción. Asimismo, coordinación de proyectos sociales, de proyectos arquitectónicos desde la academia. Es arquitecto de la Universidad de Boyacá, diplomado en supervisión e interventoría de obras, por eso es nuestro tema el día de hoy, con una maestría en construcciones de la Universidad Nacional de Colombia. Y tiene un lema muy bonito, dice, solo con la exigencia se logra la excelencia en la ingeniería civil. Bienvenido, arquitecto. Y entremos en el tema. Cuéntenos entonces, ¿qué es eso de la interventoría de obra, ¿no? Porque hay una ley, la 1474 de 2011, que dice que define, es una labor de control que ejecuta una persona, bien sea jurídica o natural, y ella se encarga de verificar que se cumplan las características de la obra con lo establecido en un contrato de obra. Suena pues a la vez sencillo y complejo, y es por eso que lo hemos invitado para que nos cuente ¿qué es la interventoría en las obras? Adelante, arquitecto.
Bueno, listo. Muchas gracias. Pues la interventoría de obra en sí, para que pues, el público en general entienda, es la labor de auditoría y de supervisión que hace una persona natural que tú has dicho, o jurídica, ¿sí?, prestando servicios a las entidades estatales. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir con esto es que en el caso de las obras, porque todos sabemos que bajo la luz de las varias entidades donde se contrata en Colombia, pues el músculo de recursos humanos no es suficiente y se tiene que contratar personas que ayuden a vigilar, ¿sí?, las obras que se están ejecutando en el país. De hecho, pues, la interventoría de obra pues, viene desde hace más de 50 años. Antes no se llamaba interventoría, ¿no? Pues era simplemente una vigilancia, un control que se le hacía a las obras. Pero entonces, viendo que pues, esto no estaba normalizado desde hace un tiempo, empezaron pues, a regularse primero bajo la ley 80, que vamos a ver ahorita un poquito sobre eso, pero la ley 80 de 1993, que es el Estatuto de Contratación Estatal, ¿sí? Luego, pues, aparece una ley que, pues, ayuda a darle, pues, más alcance que es la ley 1150 del 2007, y luego aparece la ley anticorrupción, que es la 1474. ¿Sí? Y por último, la última, pues enfocada al tema de interventoría, está la 1882 del 2018. Bien, entonces, pues, volviendo a recordar, entonces, la interventoría es esa vigilancia que sí, que contrata el Estado para cada obra, para que se ejecute bien en varios aspectos. Hay varios tipos de interventoría. Entonces, para que pues, el público también tenga en cuenta que no es simplemente una interventoría de control en sí, es una interventoría la que nosotros tenemos que se llama integral, ¿no? Sí. Uh-huh. Esa es una interventoría integral, la cual pues tiene varios alcances dentro de la misma obra, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, la interventoría técnica, ¿sí? Este tipo de interventoría en sí se enfoca en los procesos constructivos de la obra, ¿sí? En la interpretación de planos, en las especificaciones constructivas, luego pues está la interventoría administrativa, ¿sí? Que se encarga de todo el tema de papeleo, ¿sí? Con grandes obras, pues esto se maneja pues a nivel macro, ¿sí? Ahora tenemos también la interventoría financiera que vigila en la parte contable, ¿sí? Hay interventores, ¿sí? Tanto como empresas o como personas naturales que vigilan esa parte, solamente pueden vigilar el tema financiero, cómo se están, ¿sí? Colocando los recursos dentro de la obra y ejecutando los anticipos que llamamos, ¿sí? Y luego tenemos la legal, que es la que estamos como enfocados en la de ahorita, que es todo el marco normativo que se debe cumplir, que debe cumplir el contratista. Aquí que debe cumplir el contratista que contrató la entidad para hacer la obra. Entonces, el interventor lo que hace es exigirle, ¿sí? Pero ¿cómo es esa exigencia? Bajo la norma es por escrito, no se puede hacer verbal, sino todo va por escrito, por medio de actas, ¿sí? Y comités de obra, que es donde se hace todo esto. Tenemos otra interventoría, que es la interventoría ambiental, ahorita que estamos hablando con el tema de los ODS, o los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, la interventoría ambiental está enfocada también a vigilar que la obra se haga bajo unos estándares de construcción sostenible, bajo sus Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Sí? Y por último, que en los últimos 5 años estamos hablando, hay algo que tiene que ver mucho con nuestro programa Sociedad 4.0, y es la interventoría social. ¿Qué es esa interventoría social? La interventoría social está enfocada al tema de comunidades. ¿Cómo va a impactar esa obra? Entonces, la interventoría social vigila estos procesos para que el impacto de estas obras de construcción o de infraestructura, ¿sí?, se mitiguen. En todo caso va a haber un impacto, ¿no? Siempre hay un impacto, ¿sí? Positivo, pero hay que socializarlo con la comunidad y que esto haga, pues, a su vez, el tema de proyección social, el tema de sostenibilidad dentro de la comunidad con estos proyectos, ¿no? Entonces se habla desde esos aspectos. Marielita.
Claro que sí, aquí nos surge una inquietud, ¿no? Y es, eso quiere decir de que son diversas personas, es casi que es un equipo. Usted nos ha mencionado aquí más o menos unas 7 u 8 interventorías. ¿Son diferentes personas o una sola persona debe manejar todo esto, o eso está liderado también por una persona que dice, bueno, esto yo manejo el tema de interventorías, o eso es cómo? Cuéntenos un poquito cómo es ya en el plano real.
Bueno, cuando se trabaja a nivel macro, obras de más de 2.000 metros cuadrados, aquí ya se trabaja con un equipo, ¿sí? Uh-huh. Se trabaja con equipo, usualmente, por ejemplo, digamos, tiene que ser interdisciplinar. Por ejemplo, el tema financiero, de hecho, pues puede estar asesorado por un economista o por un contador que ayude, ¿sí?, a llevar, por ejemplo, el tema del presupuesto, la disposición presupuestal, ¿sí?, que le ayude a controlar al contratista, ¿sí?, cómo está disponiendo esos recursos, ¿sí? Uh-huh. En el tema legal, ahorita pues también se contrata, entra la interventoría, un abogado, ¿sí?, que, uh-huh, pues, es como un consultor, ¿sí? Pero en la cabeza de todo ese equipo hay un interventor, ¿sí? Que conoce de todos los procesos a nivel general. Por eso la importancia de esta materia dentro del programa de ingeniería civil. Porque la labor que va a hacer el interventor en sí va a ser una labor social. ¿Por qué? Porque va a vigilar que se haga muy bien la obra, ¿sí? Bajo todos estos aspectos interdisciplinares. Entonces, lo que se inculca desde esta materia es que se deben de ver desde varios puntos de vista, ¿sí? Esa supervisión de la obra, ese control de la obra para que se ejecute bien. Y si se hacen bien las obras, van a tener un impacto positivo dentro de la comunidad, ¿no? Ejemplo, pues una vía que esté bien ejecutada, bien hecha, ¿sí? Las capas, las rodaduras, los andenes, los bordillos, el tema de paisajismo, todo el tema de urbanismo. Esto va a hacer que la obra pues vaya a tener un impacto positivo dentro de la comunidad. ¿Por qué? Porque ha sido vigilada y hecha con las especificaciones que ha vigilado la interventoría.
Qué bueno, y la pregunta era porque pues como se ve que son diferentes aspectos de la obra las que se deben tener en cuenta, y usted lo acaba de confirmar, efectivamente el tema interdisciplinar es fundamental, ¿no? Quien vaya a manejar el tema, saber quién va a estar en la parte administrativa, en la financiera, en la legal, este tema social tan importante, que me imagino que ustedes también se centran en la acción sin daño, ¿no? O el mínimo daño que se le pueda causar a la comunidad donde se están realizando estas obras, ¿no? Que creemos es algo fundamental. Como esto es de interventoría, aquí nos podemos ir a revisar por qué dentro de esta interventoría es tan importante esa parte legal, porque usted nos citaba la ley 80 del 93, la ley 1150 de 2007, la ley 1474 de 2011 y la ley 1882 del 93. ¿Por qué esa importancia de estas leyes en la interventoría?
Bueno, bien, estas políticas que se han ido gestando desde el Estado, lo que quieren ayudar es a regular el tema de la interventoría. En Colombia, el tema de la interventoría no está, como te dijera, tipificada muy bien dentro del tema de contratación estatal. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Pues que no ha tenido una regulación total, ¿sí? Bajo una norma como tal, pero sí se tocan en varias normas que ya mencionamos. Por ejemplo, en la ley 80 se toca algo del tema de la interventoría bajo el aspecto de la consultoría, ¿sí? Donde pues lo que hace el Estado es tener una consultoría previa con los interventores, ¿sí? O sea, consultan sobre la parte técnica, por ejemplo, de un proyecto, ¿sí? Que de pronto el mismo Estado, dentro de su recurso humano, no tiene esos profesionales especializados en ese aspecto. Entonces se contrata a ese interventor, ¿sí?
Sí.
Para que se puedan, por ejemplo, lo que es estructurar proyectos con los pliegos tipo para poder contratar, ¿sí? Entonces, bajo la ley 80, que es este estatuto de contratación, allí se toca algo de eso bajo la modalidad de consultoría, bajo la ley 80 de 1993, que todavía está vigente, hay que recalcar que todavía está vigente. Otro aspecto en el tema de la interventoría, que quiero que pues, también tengamos en cuenta bajo el marco legal, y es que cada entidad tiene un manual de interventoría, cada entidad estatal. Ejemplo, el IDU, el Instituto de Desarrollo Urbano, tiene un manual. O el INVIAS tiene un manual, ¿sí? Cada uno enfocado de acuerdo al desarrollo de los proyectos.
Esto, en ese orden de ideas, esto quiere decir que si en alguno de los chicos o chicas de ingeniería civil de acá de Uniminuto es favorecido para que sea interventor en alguna de estas entidades estatales, él lo primero que tiene que hacer es preguntar por ese manual de interventoría, porque es específico.
Sí, claro. Aquí hay que hacer una salvedad en el tema de, para usted llegar a ser interventor con el Estado, tiene que usted seguir un proceso, ¿sí? De oferente, o sea, presentarse a las ofertas o a los proyectos que están ofreciendo interventoría por parte del gobierno. Entonces yo me presento, ¿sí? Como persona natural o jurídica, ¿sí? A estos procesos de contratación estatal, ¿sí? Bajo el marco de la ley 80, ¿sí? Entonces, tengo que seguir un proceso que cumpliendo, ¿sí? Ciertos aspectos, cierta experiencia para poder llegar a ser interventor. Entonces, aquí desde la universidad, ¿sí? Se les da esta materia como electiva de componente profesional para que ellos conozcan la importancia de la interventoría y que ellos puedan en un futuro constituir empresas que se dediquen a esta parte de la construcción, ¿no? De la obra edificatoria. No es solamente ser contratista, sino también puede ser interventor, el que vigila esas obras. Entonces ahí hay otra línea de trabajo, ¿sí? Entonces, recordemos ahí que si se presentan, entonces va a ser un oferente. Y si es seleccionado para que vigile esa obra a la que se presentó,
Sí.
este personaje interventor va a cumplir unas funciones públicas, o sea que lo va a coger la ley 80, la 1150, la 1474 y la 1882. Va a ser un funcionario público en el momento en que quede contratado.
Ah, y eso pues es un respaldo para él, ¿no? Para su hoja de vida.
Sí, claro, uno pues ahí pues va a coger una experiencia, ¿sí? Que va a quedar anotada en la Cámara de Comercio donde constituyó su empresa, ¿sí?
Ya como entidad propiamente, como entidad. Aquí me surge una pregunta y es, ¿nuestros ingenieros civiles esta asignatura la ven más o menos en noveno o décimo ya a puertas de grado? ¿Cómo están nuestros ingenieros en la parte ya propiamente de aula con respecto a la legislación? ¿Cómo los ve usted? ¿Abiertos, con apertura, o ellos todavía siguen pensando solamente yo vengo a hacer ingeniería, pero cómo así que leyes? ¿Cómo los ve usted con respecto a esta legislación que no es tan sencilla, pero que es muy importante y fundamental?
Sí, esta materia, si la ven ellos en noveno semestre, y en un principio están un poco reácidos al tema del marco normativo, porque ellos en su imaginario como estudiantes piensan que eso simplemente es para abogados, pero
Ah, para
resulta,
llega.
sí,
Exacto.
resulta que no es así, resulta que usted no necesita ser abogado para ser abogado para entender la ley, interpretarla y aplicarla. Sí, usted debe conocerla, que hay ciertos procesos jurídicos en el que sí vamos a necesitar un abogado especialista en derecho urbano, en este caso, para Colombia, ¿sí? Pero ellos ya cuando ven la materia, ven la importancia, ¿sí? Del marco normativo para ellos poderse presentar como futuros interventores o contratistas, que un proyecto no es simplemente estructurarlo desde el diseño arquitectónico, estructural, sino que también hay otras variables que es el marco jurídico que se deben de cumplir bajo los pliegos tipo, ¿sí? Entonces ellos ya
Claro.
empiezan a ver la importancia, ah, bueno, entonces el proyecto ya lo tengo que estructurar bajo esta normativa y cómo me presento, qué procesos tengo que seguir o qué fases para poder ganar esa licitación, ¿sí? Para poder ser interventor.
Claro, y aquí nos surge otra, pues, aseveración que tiene la misma ley, ¿no? El hecho de desconocerla no la exonera del grado de responsabilidad, y esto pues para nuestros estudiantes es fundamental, no tienen por qué obviarla, porque si la obvian, igual la ley lo contempla y debe saberse cómo actuar frente a las diferentes actividades que usted nos comenta y que son fundamentales. Dentro de esto, de este marco normativo, usted nos hablaba y sí nos gustaría que nos ampliara un poquito más, pues ya nos dijo que la ley 80 tiene su énfasis, aunque es genérica, le aplica a la ingeniería. ¿De qué manera, arquitecto?
Bueno, bien, la ley 80 lo que tiene es que primero, pues tiene unos grados de responsabilidad, ¿sí? Que son fiscal, penal, civil, que tipifica la ley 80, porque la ley 80 lo que dice es que cuando usted es un funcionario público, o sea, que cuando usted ganó la licitación y es interventor, usted tiene unas funciones públicas, entonces usted tiene unas responsabilidades, adquiere unas responsabilidades bajo la ley 80, ¿sí? Y lo que tú decías, bajo esas responsabilidades, usted está frente al tema de actuación ¿Sí? O sea, si usted actuó mal en una obra o omitió alguna ejecución de algún proceso constructivo, usted tiene una responsabilidad. ¿Por qué? Porque está afectando la obra, porque usted es partícipe, ¿sí? De esa ejecución de obra y que usted estaba encargado de vigilarla. Entonces el interventor tiene que velar por eso. Entonces, bajo la ley 80, estás por actuación u omisión, esas responsabilidades.
Entonces, la ley 80, lo más importante que deben tener en cuenta los estudiantes es los grados de responsabilidad que tiene él como funcionario público, ya que pues estamos hablando de esa interventoría en lo público. ¿Es correcto?
Sí. Entonces, sí, aquí está enfocado solamente el tema de contratación estatal, pero también puede estar la interventoría enfocada al tema también privado, ¿sí? Esto es muy importante que también saberlo, que pues una entidad o digamos una empresa privada puede contratar a un interventor para que ayude a vigilar su obra, ¿sí? Pero no lo acoge todos estos estatutos. Aquí lo que se está enfocando es bajo el tema de contratación con el Estado.
Con
Pero lo
el listo.
llamamos estatal. ¿Sí?
Ah, bueno,
Entonces,
pero
ahí.
igual está la parte ética, ¿no? Que pues todo lo que yo haga, de acuerdo a lo que me contratan, debo hacerlo de la mejor forma, porque pues esa es, no solamente estoy dejando en alto mi nombre, sino también de la institución de la cual soy egresado o egresada.
Ah, claro, sí, en esto pues es muy importante el tema de la ética, ¿no? Porque usted lo que está es impactando es con una obra a comunidades y eso es el tema social y esa responsabilidad que tiene el interventor, ¿sí? De vigilar que se haga bien la obra, ¿no? Digamos un puente, si el contratista lo está haciendo mal y el interventor le hace las observaciones para que se haga bien, está haciendo una labor, ¿sí?
Claro. Y
Y
usted
esto.
anotaba, ¿no? Dentro de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, uno de sus principios es ese, ¿no? Toda actuación que realicemos debe ser una acción sin daño, ¿no? O con el mínimo impacto en la comunidad.
Sí.
Entonces, ahí está esa ley 80 del 93. ¿Qué podemos decir de la 1150 del 2007?
Bueno, bien. Entonces, bueno, hay que recalcar aquí para que pues, se tenga un poco en cuenta que bajo la ley 80 el tema de interventoría era un contrato de consultoría, ¿sí? En donde pues, se hace para el tema de coordinación, control y supervisión bajo la interventoría, ¿no? Aquí hay que diferenciar dos cosas. Una cosa es el tema de la interventoría, ¿sí? Y otro tema, el tema de contratación estatal, ¿sí? Entonces, hoy nos estamos enfocando en otro programa, podemos hablar sobre el tema ya de contratación estatal, ¿sí? Pero aquí la interventoría, entonces, bajo la ley 80 está bajo un contrato de consultoría. Y ya con la 1150, entonces aparecen unas modalidades de selección, ¿sí? Que ayudan a robustecer la ley 80 con la ley 1150, ¿no? Y entonces aquí aparecen unas modalidades de selección en la contratación, ¿sí? Y está la primera, que es la licitación pública, ¿sí? Pues esta modalidad es donde se escoge el contratista quien va a construir la obra, ¿listo? Y luego aparece la selección abreviada, ¿sí? Que es para casos, por ejemplo, de circunstancias que pues sean muy simplificados los procesos, ¿sí? Luego aparece otra modalidad que esta atañe al tema de la interventoría, que es el concurso de méritos, ¿sí? Corresponde pues a la selección de consultores para proyectos que se podrán utilizar sistemas de concurso abierto para una precalificación. O sea, cuando se presenta lo que les explicaba, ese interventor. Entonces, con los méritos que tiene esa firma, o sea, por la experiencia o esa persona natural, ¿sí? Entonces, tiene unos méritos y un puntaje y puede ganarse ese contrato para que se vigile. Entonces, bajo la ley 1150, esa modalidad es la que aplica para la interventoría, ¿sí? Entonces, pues, esos son pues, como las modalidades de selección, ¿no? En
Sí.
general.
Una pregunta, dentro de los estudiantes de este programa de ingeniería civil, ¿de pronto hay quienes tengan en este momento algún grado de responsabilidad a nivel de interventoría, puede ser pública o como puede ser privada, o los chicos a partir de cuándo pueden participar en estas, como estamos hablando de selección, pues me surgió la inquietud de que si ellos podrían postularse para ser interventores.
La interventoría, pues lo ideal es que en sí, para que tenga un buen desarrollo de la misma, es bueno que sean ya profesionales. Aquí los estudiantes, ellos muchos trabajan como auxiliares de interventoría, o sea, están bajo la tutela, bien, sea un arquitecto que ya tiene una experiencia de más de 10, 15 años en obra, o bajo un ingeniero civil, ¿sí? Entonces ellos trabajan en el tema, por ejemplo, como auxiliar de interventoría técnica. Entonces ellos pues, están con el tema del proceso constructivo, pero están aprendiendo. Es como una formación, ¿sí? In situ, que llamamos, o en sitio, que ellos van aprendiendo para cuando ellos ya sean profesionales, puedan de pronto constituir sus empresas que se dediquen al tema de la interventoría, ¿sí?
Claro, es una gran ventaja y es una oportunidad que pues tiene quien decide hacer su ingeniería civil o que pueda trabajar en arquitectura, ¿no? También los arquitectos en este campo, porque usted lo citó hace un minuto, entonces
Sí.
también a nivel de arquitectura.
Sí, señora. Entonces, sí, en ese aspecto es muy importante recalcar eso, sí, la importancia disciplinar que debe tener el ingeniero o el arquitecto que se ha formado desde la academia. Entonces, aquí desde la Corporación Universitaria Minuto de Dios, lo que hacemos es, nosotros es sensibilizar la importancia de la interventoría en las obras. Sí, que ellos conozcan la norma, no es simplemente diseñar, no es simplemente ser el ingeniero ya. ¿Sí? El ingeniero tiene que tener criterios en derecho, en legislación, conocer políticas, ¿sí? Para poder dirigir una obra. ¿Sí?
Claro.
Y hay otra cosa importante, y es que ellos deben de conocer también el tema técnico y enlazarlo. ¿A qué me refiero con esto, Marielita?
Sí.
Entonces, listo. Yo soy el ingeniero que me formé y tengo que tener, sí, me voy formando como ingeniero y tengo que tener unos criterios técnicos. Entonces, por ejemplo, ellos tienen que, aparte de conocer la normativa, tienen que conocer, por ejemplo, una interpretación de planos, interpretación de un plano estructural, el tema cómo se ejecuta un presupuesto. O sea, tiene que ser, por eso se llama una interventoría integral, que este futuro ingeniero conozca de todo. Y con el tiempo va adquiriendo más experiencia en procesos administrativos, en procesos financieros, ¿sí? Y eso le da experiencia para que él sea después un buen interventor. Pero ojo, aquí está un tema de ética, ¿no? Aquí el tema ético es no dejarse usted permear por el tema de la corrupción, aquí en este tema, porque aquí hay que rescatar los valores de ese interventor, sea bien arquitecto o ingeniero, que eso se inculca aquí bastante en la universidad, ¿no? El tema de la ética, para poder ejercer estos puestos.
Claro, y me hizo recordar un tema que tuvimos hace un tiempo con Copnia, donde preguntábamos eso, ¿no? ¿Por qué el colapso de una obra si se supone que hay interventores, ¿no? Entonces, los grados de responsabilidad nos decía eso en ese momento el doctor Jorge, el jurídico de Comnia, nos decía así porque se presta a algo que usted comentaba, ¿no? Es esa parte de se hace y se hace bien por encima de todas las prebendas que se puedan presentar, porque pues estamos hablando de contratación con el Estado y desafortunadamente creo que una de las leyes, si no estoy mal, la 1474 que habla sobre corrupción, deja esto que se tiene que asumir, y digo se tiene que porque pues es una obligación, ya que estamos viendo los ODS y la acción sin daño, ¿no? Que se cause el mínimo impacto y dentro de esas pues revisábamos los temas del space y él nos decía eso, ¿no? Fue todo un equipo y todos entran a ser investigados. Él nos comentaba eso, dice todo el mundo y a mirar el grado de responsabilidad, porque para que se caiga un edificio, una obra tan grande, que es más de 2.000 metros, pues a ver, hágame el favor, tiene que tener los grados de responsabilidad, porque entre este y pues en cualquier gremio se presta para eso, ¿no? Y es esa falta de honestidad, de bueno, está bien, entonces pasémosla, ay, bueno, sí, está bien. Y eso cobró vidas, ¿no? Estamos hablando aquí de Colombia, pero el de Estados Unidos, que él también nos citó y nos dice, esto pasa constantemente, pero los medios no lo hacen tan público, ¿no? Pero sí está detrás esa parte ética y moral de qué es lo que implica, que usted no lo decía, ¿no? Es estar acompañando la obra, que se estén llevando a cabo los procesos apropiados, que la calidad, cuando usted nos hablaba de la técnica, ahí es donde está, ¿no? La calidad de todos los elementos constructivos de la obra se lleven pues dentro de lo que implica que esto va, uno, para que tenga una durabilidad, una sostenibilidad, y a la vez pues que sea un garante para quienes van a estar allí. Es
Sí.
porque las vidas, ¿quién las va a recuperar? Todas las personas que han muerto en todos estos eventos de colapsos de obras, pues queda el dolor grande y la frustración. Y nos decía él en ese momento que sí, pues ya pasa a un tema penal. O sea que la ley es muy clara, ¿no?
Sí, me parece muy, muy pertinente lo que has dicho, Marielita, el tema de la calidad. Y has tocado un tema también que es el tema de la responsabilidad, ¿no? En este caso, pues lo que toca el artículo 82 es el tema de las responsabilidades que tienen los interventores, ¿no? Entonces, recordemos que aquí el artículo 82 de la ley 1474 habla sobre el tema de las responsabilidades en la interventoría. ¿Cuáles son esas responsabilidades que toca aquí la ley 1474? Entonces, una responsabilidad civil, fiscal, penal y disciplinaria. Sí, entonces, aquí el tema de las vidas, por ejemplo, está el tema penal. Y por el otro lado está el tema ético, ¿sí? Que se tocó en este programa, ¿sí? Y que pues, es muy importante. Entonces, ellos van a conocer eso, ¿sí? En el transcurso de su carrera. Entonces, aquí lo que se toca también el tema es ético. Ese se toca en otra materia que se llama legislación para la construcción de vivienda o legislación de obra, como la conocemos generalmente, ¿no?
Sí, por allá en el
Entonces,
sexto semestre.
sí.
Con legislación para la construcción.
Sí, entonces es muy importante eso. Entonces, es bajo la ley 1474, entonces tenemos esas responsabilidades, ¿no? Y lo otro, pues, esta misma ley de anticorrupción y eficiencia en la contratación estatal, pues, busca proteger la moralidad administrativa, ¿sí? Previniendo, pues, actos de corrupción, ¿no? Y que, pues, se hagan toda la ejecución de la obra de una forma transparente, ¿sí? De acuerdo, ¿qué? A las especificaciones que se tienen desde del mismo estructuración del proyecto. Pero aquí hay otra cosa importante que el Estado se ha dado cuenta que es muy, muy importante tenerlo en cuenta y es la estructuración de los proyectos a partir de la consultoría antes de ejecutar. Es que lo que pasa con el tema de la interventoría es que no se consultaba antes de ejecutar. Simplemente la interventoría se ponía en el momento en que empezaba la obra. Ahora se está colocando desde la misma génesis del proyecto, o sea, cuando se está diseñando, colocando los pliegos tipo, entonces se contrata un interventor para que ayude a estructurar el proyecto.
Oh, o sea, ya es más exigente.
Es más exigente. Y antes la interventoría iba hasta cuando se finalizaba la obra, ahora va hasta la liquidación de la obra, eso nos dice la ley 1882 del 2018. Va hasta que se liquide la obra, hasta ahí tiene que estar el interventor, porque él es el que da fe de que se haya hecho bien la obra y que todos los recursos se hayan dispuesto dentro de la obra, ¿sí? Bajo el tema de la fiducia. Bueno, eso es otro tema que podemos tocar en algún programa, el tema de la interventoría financiera, ¿sí? Pero así a nivel general, eso es lo que pues, trata el tema de la interventoría bajo la ley 1474,
O sea
¿sí?
que es un grado de responsabilidad muy alto, porque tiene que estar pendiente, bueno, cómo está haciendo esa planificación de ese proyecto, cómo surge, cómo camina. Es todo un proceso interesante y de ahí el grado de responsabilidad, ¿no?
Sí.
¿Cómo ve usted como profesor que acompaña este pequeño, pues digo yo pequeño porque pues en 6 meses no se alcanza a conocer todo el manejo del estudiante, pero cómo los ve usted a ese nivel? ¿Los chicos si sí tienen de pronto esa apertura a abrirse a todos estos desafíos? ¿O todavía están, no, esperemos, démosle como un poquito más de tiempo? O sea, ¿se ven ya maduros a este punto o todavía están rezagaditos?
Bueno, aquí hay una ventaja con el estudiante de Uniminuto, el estudiante de programa de ingeniería civil, y es que muchos de ellos trabajan, ¿sí? Trabajan y estudian. Entonces, en un principio lo que les decía era que no estaban como tan abiertos al tema normativo, porque ellos, pues, su ideal, ¿no? Es el
Sí.
tema de pronto de ser diseñadores estructurales, y sí. De pronto en su imaginario a futuro dicen, no, quiero tener mi empresa. Entonces, desde esta materia de interventoría de ahora, esta electiva, lo que se les hace caer en cuenta es que, listo, usted quiere ser
Un
un
empresario.
emprendedor en el tema de construcción, tener su propia constructora, su propia empresa, ¿sí? Entonces les digo, bueno, pero ustedes van a constituir su empresa. ¿Cómo la constituyen? Ustedes de conocer de normativa, porque yo les digo, muy, muy ingenieros y todo lo que ustedes quieran. Pero si no saben del tema normativo, ¿sí? No saben del tema legal, entonces, ¿cómo constituyen? ¿Cómo ustedes se enfrentan a una licitación? ¿Sí? ¿Cómo quieren contratar con el Estado? Entonces, ya al final ya dentro del proceso orientando la materia, al final ya ven la importancia y ya empiezan a surgir más preguntas dentro de cada clase. Profesor, tal cosa, mire, es que a mí me pasó esto, ¿qué puedo hacer en este aspecto? ¿Cómo puedo proceder en una interventoría técnica, en una financiera, en una ambiental? Y muchas dudas se les despeja, entonces se les abre la mente, ¿sí? De manera que ellos conocen a nivel general y ya ellos pueden después contratar y presentarse a estos procesos.
A estos procesos, claro que sí. Aquí me surge una inquietud. De pronto, dentro del ámbito académico que usted se maneja y que conoce, ¿hay consultorías o hay consultorios a nivel de profesionales para este tipo de inquietudes que surgen en la clase? ¿Qué quiero decir? De pronto hay un consultorio, así como hay de psicología, ¿lo hay o se podría pensar a futuro en algo a nivel de ingeniería civil?
Sí, el consultorio lo hay, pero es el que yo estoy liderando, que es el CEMIS, pero entonces se hace es a nivel de vivienda, llega a nuestro nivel de vivienda, pero ya en proyectos macro, en la universidad de hecho está trabajando para poder asesorar proyectos, contratar ciertos proyectos para poderlos, por ejemplo, presentar, ¿sí? Con la parte disciplinar o profesional que tiene la misma universidad, ¿no? Con ese recurso humano, ¿sí? Y la universidad ha estado trabajando sobre eso. Pero a nivel macro, por ejemplo, digamos, una asesoría en proyectos estructurales, ¿sí? Que requiera alguna persona, que quiera, pues, quiera otra opinión, no, no lo hay como tal.
Aún no está. O sea que nos queda para un futuro promover en nuestros estudiantes todo este tipo de nuevas formas de prestar servicios, porque usted decía, ¿no? Los chicos tienen inquietudes y no saben, y qué rico que podemos decir en un futuro no muy lejano, aquí en nuestro programa de ingeniería podemos tenerlo. Entonces nos queda como tarea para un futuro.
Sí.
Yendo de esa en esta línea que venimos revisando, esta legislación anticorrupción, los chicos, ¿cómo los ve usted en esa temática de la ética? ¿Ellos sí son conscientes de que detrás de todo esto está esa conformación que viene de casa, esos principios y valores? ¿Cómo los podría definir usted ahora en este momento?
Bueno, yo desde la clase lo que trato de hacer es sensibilizarlos de la realidad del país, ¿no? Entonces lo que les digo, bueno, listo muchachos, nosotros nos quejamos de que en el país hay mucha corrupción, ¿sí? No se hacen bien las obras. Entonces, aquí es la oportunidad en esta materia de conocer, ¿sí? Que ustedes conozcan cómo se estructura un proyecto, cómo se vigila o se controla un proyecto desde la interventoría para que se haga bien. Pero ustedes tienen que aprender. Entonces, yo a los muchachos les inculco esa partecita, ¿sí? Para que, les digo, si ustedes saben del tema normativo, no tienen que recurrir a ningún tema de corrupción, ¿sí? Porque ustedes conocen la norma y lo van a hacer bajo la norma. Y conociendo la norma, pues uno hace las cosas bien. Lo que pasa también con el tema de contratación y supervisión de obras es que muchas veces varios profesionales no conocen la norma y recurren a ciertos procesos que implica el tema ético para ellos, ¿no? Entonces, como no lo saben hacer, desde la academia no se les sensibilizó y alguno fuera de eso, pues no tienen esos valores de casa. Entonces se prestan para artimañas.
Cae, ¿sí? Claro.
Entonces lo que pasa es que aquí yo les digo, bueno, si usted sabe ejecutar la obra, si no tiene que recurrir a ningún tipo de artimaña, y si usted sabe vigilarla, no, usted se para bajo la norma y bajo los principios éticos y morales que tiene usted, ¿sí? Para que se ejecute bien. Y les digo, sí, la contratación es para ganar dinero, claro, pero hay que saberlo ganar legalmente, muchachos, y con conocimiento. Claro. El conocimiento está en la parte normativa, les digo, tiene que combinar usted la parte normativa, la parte técnica y la parte práctica.
¿Sí? Claro. Entonces,
combinando esos tres factores, usted se está formando primero como una buena persona y luego como un buen ingeniero.
Un profesional íntegro. Claro, y aquí surge algo que de pronto hablamos extra programa, y es eso que a veces le ocurre a los jóvenes recién egresados, ¿no? Présteme su matrícula, présteme su título, que usted va a ganar tanto, no se preocupe, y resulta que terminan enrollados en temas legales bastante delicados, porque es lo que usted dice, ¿no? La tentación siempre va a estar, y en cualquier grado y en cualquier punto. Pero pues es como yo me paro frente a eso y digo, oiga, estoy poniendo en riesgo y en juego toda mi reputación, ¿no? Todo mi buen nombre. Que eso lo hablábamos también con el personal de Comnia, que es esta entidad que acompaña y vigila todo lo que son estos problemas legales que surgen en la vida de la ingeniería, que se preferiría que no ocurriera, pero ocurren, porque pues el ser humano pues tiende a veces más al mal que al bien, y eso sea un problema que pues no se debe desconocer acá, y es lo que uno encuentra, y ellos no lo decían, ¿no? Es bastante complejo, sí, tiene que ver, es cómo yo aprendo a evaluar, cómo me asesoro, ¿no? Que era lo que decíamos ahorita, dónde puedo encontrar esa ayuda y ese asesoramiento, porque, como digo, ¿no? Se pueden pintar una cantidad de pajaritos y resulta que a la hora de la verdad la persona termina en un lío jurídico, que pues es lo que se está tratando y lo que queremos, ¿no? Que se prevenga. Estamos en una etapa de prevención y que los estudiantes salgan con todas estas herramientas legales, que sepan que la ley 1474 les brinda todo un conocimiento que realmente yo creo que todo el mundo lo deberíamos conocer, ¿no?
Sí, de hecho, hay una parte en el tema de legislación que es la veeduría ciudadana, ¿sí? Aquí hay algo que resaltar, y es en nuestras comunidades, ¿no? Nuestras comunidades actuales, en el barrio, con la Junta de Acción Comunal, las personas ya pensionadas, este grupo etario, sí, de esas personas pensionadas, ellos empiezan a conocer la normativa. Y siempre los ve uno, es curioso, ¿no? Siempre sí. Los ve uno con su carpetica bajo el brazo, pero ellos son los que ayudan a vigilar mucho los temas de contratación, haciendo la cancha, haciendo el puente. Y ellos conocen de esta norma. Si uno les pregunta la ley 80, la conocen, ¿sí? De la ley 1474, de la ley 1150, conocen todos los temas de contratación porque hacen esa vigilancia. Ellos también... Sí, hacen esa veeduría. Entonces es interesante porque ellos hacen una labor social muy bonita, que yo le agradezco a ellos, porque ellos tienen el tiempo y se toman el trabajo de vigilar cómo se dispusieron los recursos, Van y le preguntan al interventor de la obra. ¿Quién es el interventor de la obra? Ah, bueno, es fulanito, listo. Señor interventor, yo quiero papeles de cómo se están definiendo o cómo se dispusieron los recursos de esta obra. Y tiene que el interventor darlos porque es abierto a todo el mundo. Entonces, esta parte es importante resaltarla, ¿no?
Que la entonces, comunidad chicos, conozca.
Claro. Y entonces los chicos les digo que eso es parte de aprender, ¿sí? El tema normativo, porque eso le da herramientas y criterios y argumentos para usted hacer las cosas bien. La norma se diseña y estas políticas se diseñan es para que las cosas se hagan bien. Porque pues nosotros tenemos dentro de nuestro vocabulario y dentro de esas frases es que echa la ley, echa la trampa, ¿no? Echa la ley, hacer las cosas bien, el bien. Sí, yo les digo a ellos, sean, sí, miren más la parte ética. Y ustedes, si saben hacer las cosas, no tienen que recurrir a ninguna manera de hacerlo por otro proceso, sino pues usted sabe cómo hacerlo con anterioridad, anticipando y conociendo la norma.
Claro, y si no, que revise todos los casos que jurídicamente termina, ¿no? En la parte civil, por daños y por causas de haber obviado esa ley, que lo que está es previniendo, que está diciendo, mire, hagámoslo, lo que usted acaba de decir, hagámoslo muy bien. Arquitecto, pues dentro de esta normatividad está la ley 1882 de 2018. ¿Esta a qué nos hace referencia?
Bueno, bien. Esta ley, tiene como objeto, dentro del mismo derecho, tiene como objeto es llegar primero a la elaboración de los estudios, ayudar al tema de los estudios de interventoría, ¿no? Y los mismos proyectos, cómo se van a estructurar para poderlos ofertar a los futuros contratistas, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que esta ley se enfoca es en eso. Y lo otro es que la ley 1882 aquí lo que tipifica es que el interventor debe ir hasta la liquidación de los contratos, ¿sí? Y que tiene una responsabilidad directa hasta la liquidación. O sea, la interventoría no se tiene que quedar solamente en la ejecución de la obra, sino hasta cuando se liquida. A ese proceso, ¿sí? Donde se recibe la obra, en qué estado se recibió, si la terminación del mismo contrato es unilateral o bilateral, ¿sí? Y él, dentro de sus labores, pues va en actas, va y en bitácoras va escribiendo y va anotando, ¿sí? Todo lo que va sucediendo en la obra bajo desde la ejecución del proyecto hasta la finalización de la misma.
Eso quiere decir que de alguna manera él al cierre, ya cerramos obra, ya todos nos damos las gracias, muy chévere. ¿Dónde quedan esas actas y esas bitácoras? ¿Dentro de la misma cierre de la obra?
Sí, dentro de la misma, esa información, una copia reposa para la entidad, en donde quiere tener como las memorias de qué fue lo que se hizo en obra. De hecho, pues existen dos tipos de bitácoras, que también es otra especialidad, que es la bitácora del contratista, o sea, quien está ejecutando la obra, y la bitácora del interventor, quien está vigilando la obra. Entonces, cuando se vigila la obra, entonces, y uno va a comparar las bitácoras, entonces tal día, por ejemplo, hicimos cimientos, fundimos cimientos tal día. Tiene que coincidir con la bitácora del interventor que también se fundieron cimientos. ¿Sí? Ah, y que hay unas fotografías sobre el proceso, de pronto algunos detalles constructivos, algunos cambios, observaciones de este documento que es muy importante. La bitácora de obra es esa memoria diaria que se está haciendo. Y las actas que se incluyen, porque eso es, lo vamos pues, en otro programa, en el futuro podemos ver el tema administrativo, que están el tipo de bitácoras y el tipo de actas que se aplican o que se utilizan en la interventoría de obra para guiar esa memoria y ese control.
Eso es todo, exige, es muy exigente porque estar anotando el diario, el día a día, si a veces le queda uno complicado con su diario personal, ¿qué será con el diario de obra? Comentando lo que se vio, lo que se ocurrió, cómo ocurrió. Y bueno, igual también está lo que usted dice, ¿no? Están los soportes y las evidencias a nivel de hoy en día, pues se tiene la facilidad de tomar las fotografías y de tomar videos, que es muy interesante, ¿no?
Sí, sí, claro. Entonces, sí, el interventor lo que hace es sí, guiar esa memoria esa vigilancia y ordenarla, organizar la información. La otra cosa importante es organizar esa información para que en caso de que se tenga que revisar algo que se hizo de más, por ejemplo, lo que son las adicionales, se verifiquen por medio de fotografías y bitácoras y actas, ¿sí?
¿Qué fue lo que ocurrió? Ir a revisar la proyección que se realizó, ¿no?
Sí, por ejemplo, un muro de contención que no estaba contemplado, por decir, ¿no? Que no estaba contemplado entre los diseños y que, pues, por ejemplo, por un movimiento de tierras, un asentamiento, una edificación, se tuvo que hacer un muro de contención que no se tenía previsto. Entonces, lo que hace uno es pasar esa información, uno como interventor, a la entidad y decirle, mire, se hizo adicionalmente este muro que tiene... Por esta razón y se tiene la evidencia en fotografía y la evidencia en el bitácora y en actas en que sí se hizo y cuánto se hizo. Y entonces se le paga ese adicional al contratista. Sí, pero porque eso es lo que se tiene que vigilar con los adicionales, porque pues no estaba previsto eso. Son imprevistos que surgen.
Pueden surgir para la obra.
En la obra es donde más surgen imprevistos porque estamos bajo los factores geotécnicos, me refiero al tema de los terrenos. Los terrenos pueden fallar en cualquier momento, entonces pues eso no se tenía previsto. A pesar de que se ha hecho un estudio de suelos, que de hecho el interventor tiene que conocerlo, el interventor tiene que leerse toda la documentación. Aquí yo les digo a los muchachos, ustedes tienen que leer toda la documentación. Ah, profe, pero eso es un poco como tedioso, como cansón, ¿no? Entonces ellos dicen, les digo sí, pero pues usted tiene que conocer cuál es el proyecto y cómo se tiene que desarrollar a futuro. Ustedes lo tienen que leer todo el tema de contratación. ¿Cómo se contrató? ¿Cuál fue el objeto del contrato?
Claro que sí. Ay, arquitecto, pues como su merced sabe, el tiempo en radio es tan corto y nosotros tenemos tanto tema, pero igual, menos mal nos queda más tema para tratar, sí, que no lo pudimos agotar porque sí es bastante interesante y toda la temática que hemos traído, pues en este momento, darle las gracias a usted por su tiempo. Muchísimas gracias, de verdad que sí. Es un compromiso, ¿no? Tenemos que seguir hablando sobre este tema, sobre la interventoría, todo lo que nos falta, revisar todo lo que tiene que ver en una obra, todos aquellos personajes que a veces nos quedamos mirando la obra, pero se nos olvida que detrás de esos productos hay una serie de compromisos. Muchísimas gracias, arquitecto Mauricio Tobar.
Bueno, con gusto, Marielita, y muchas gracias por la invitación.
No, señor, aquí con mucho gusto, puertas abiertas de su programa Sociedad 4.0. Hoy estuvimos con nuestro webmaster, Daniel Donato. Muchísimas gracias. Y pues a nuestra audiencia los esperamos en su próximo programa de Sociedad 4.0, una forma diferente de vivir la ingeniería. Hasta pronto.